Es
pensar.
viernes, es tiempo de planear un fin de semana que además, bueno, pues parece que en cuanto al tiempo va a ser propenso para las actividades de interior. Así que qué mejor que hablar de cine, hablar de series, hablar de los estrenos en general con nuestro experto Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, Beñat, de cine, ¿eh? ¿Tú qué tal?
Pues con ganas, ya que se presta el fin de semana también. A ver cositas, que no parece que vaya a ser un fin de semana de aire libre. Pues oye, yo creo que vamos a hacer una labor social en el día de hoy.
Yo creo que este es fin de semana para ir al cine una vez al día, porque
Eso es.
tenemos además
Muchas
oferta,
cosas, ¿eh?
sí, oferta variadita, y luego también tenemos algo pues para ver en casa a los que incluso les dé pereza pasar frío de camino de casa al cine.
Y empezamos ya con una constante últimamente, ¿eh? Las adaptaciones de Stephen King.
Así es, y bueno, y los remakes, ¿no? En este caso, bueno, más que un remake, es una nueva adaptación porque cambia bastante con respecto al original. Hablamos de The Running Man. La película original o la primera adaptación de esta obra de King es una de las, creo yo, películas más olvidadas de Arnold Schwarzenegger del año 87, año que yo nací, además, por cierto, y me la he visto hace poco, no la recordaba tan entretenida. La verdad que la original es entretenida, pero se parece a la novela muy poquito. En este caso, ¿cuál es la premisa, ¿no? Bueno, pues la premisa es un gobierno ultracontrolador, ¿no? Que se lleva, bueno, lleva a rajatabla el lema de pan y circo, promoviendo un concurso televisivo en el que todas las fuerzas del mundo van contra una persona que, si sobrevive, ganará el premio más maravilloso, ¿no? En la original era Schwarzenegger. En este caso, ese protagonista está encarnado por una de las jóvenes promesas de Hollywood, protegido de Tom Cruise, Glenn Powell, que, por desgracia, parece que no termina del todo de consolidarse. Hizo el año pasado Twisters, que la peli no estaba mal. Él no era memorable. Yo creo que su papel de acción aún más recordado seguirá siendo el del nuevo Maverick, ¿no? De Top Gun Maverick. Perdón, el nuevo Iceman de Top Gun Maverick. Y esta Running Man, que ya se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, pues lo cierto es que ya se está hablando de ella como uno de los grandes fracasos del año. ¿Es una mala película, Beñat? No, es entretenida. Glenn Powell está bien, pero sí que es cierto que falta chispa, falta un Tom Cruise por ahí, falta algo.
Vamos con segundas partes también.
Así
Que esta se
es.
está hablando más de la promoción, yo creo, que de
Que
la
de la propia
película en sí
película,
misma, sí.
sí, y debe ser por algo, porque bueno, yo todavía no la he visto. Hablamos de Wicked parte 2, ¿no? La continuación de uno de los exitazos del año pasado, que fue incluso no solo ya una de las películas más taquilleras del 2024, sino fue también bueno, constante en las ceremonias de premios, etcétera. Parece ser que en este caso, como bien dices, Beñat, esta segunda parte de la adaptación de la obra de Broadway, bueno, pues está haciendo más ruido porque realmente, realmente parece que es un poco cascarón vacío, ¿no? A mí ya me han dicho, ya me habían avisado quienes han visto la obra de Broadway, que la segunda parte es la más floja, que es la primera, la que tiene las canciones más memorables, ¿no? Yo, es que esto se me hace duro comentar esta película, Beñat, porque es que a mí la primera ya no me gustó.
Claro.
Con lo que si la primera que se supone que es la buena, la llamativa, la que tiene las mejores partes, ya
Es
se
que
me hizo mucho, mucho, pero muy difícil de tragar esta segunda, de verdad. A mí no me van a ver en el cine.
yo creo, ya sé que se hace mejor, siempre es más fácil hacer cine o entrenar a un equipo de fútbol o dirigir un país desde el sofá.
Sí.
Pero es que esta peli tiene una estética que a mí me parece como si la hubieran pintado en el Saltamontes o en el Ratón Vacilón. O sea,
Eso es.
estas pinturas que vemos en las barracas,
Eso es.
que dices, joder,
Es una
qué
película,
hortera, ¿no?
Beñat, fea. O sea,
Sí,
es una
sí, sí,
película
sí.
estéticamente fea.
Sí.
Y a mí me da mucha rabia porque anda que el imaginario del mundo de Oz no da, ¿no?
Sí.
Fíjate, yo recuerdo una película que hizo Sam Raimi con James Franco, ¿no? Que tampoco era la octava maravilla, pero que te potenciaba muy bien toda esa estética y toda esa imagen que puede dar de sí el mundo de Oz, ¿no? En este caso, yo creo que es una película y no quiero sonar viejuno, ni cascarrabias, ni, pero es una película que parece rodada para verse a cachitos en TikTok, así
Sí,
de claro.
sí. Pero es que esto además se empieza a ver en series y en pelis, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que es problemático también cómo esa narrativa tan fragmentada se lo está comiendo todo. Pues antes hablábamos de fragmentado de la influencia de la tele o de las series, pero es que ahora el fragmento es de 15 o de 20 segundos. Vámonos también a algo que siempre es muy ambicioso,
Sí.
como es adaptar, bueno, pues uno de los grandes personajes de la literatura
Eso
y del
es.
universo, pues ya cultural y pop.
Así es, Drácula. Si ya hace poco, ¿no?, hablábamos del Frankenstein de Guillermo del Toro, pues en este caso le toca a otro de los monstruos clásicos, adaptado en esta ocasión por el francés Luc Besson, del Quinto Elemento, León el Profesional, Valerian, cineasta francés con muy buenas películas en su cinturón, y que en este caso dirige a Caleb Landry-Jones como el mítico monstruo, y por ahí también aparece Christoph Walsh. A mí, esta película, de esta versión de Drácula, primero me parece totalmente innecesaria si... recordamos que el año pasado nos llegó Nosferatu. Nosferatu de Robert Eggers, que estaba perfecta. O sea, que era una película perfecta y que cuenta la misma historia. Ya sabemos, ¿no?, que parafraseando al conserje Willy en aquel capítulo de Los Simpson, cuando hablaba de que no estaban adaptando El Resplandor, sino El Resplandior, ¿no? Pues en este caso ya sabemos que Nosferatu no es esa adaptación que en su día se hizo de Drácula para no pagar derechos, ¿no? Pero es que es la misma película. Y teniendo Nosferatu tan reciente y siendo tan buena, ¿qué necesidad había de sacar ahora un Drácula? ¿No? ¿Este Drácula significa que sea una mala película? No, no lo es. Recuerda incluso un poquito a la adaptación de Coppola, que a mí también me parece excelente, de los años 90. Quizás si aquella era más gótica, esta es más barroca, más excesiva, bueno, más francesa, ¿no? No es una mala película, pero ¿qué falta hacía, Beñat?
Sí, pero claro, al final seguramente alguien habrá pensado, ¿no?, que, bueno, pues podían sacarle dinero y ya sabemos, pues que a veces... se mezcla la falta de ideas de quien pone el dinero con la ambición también de quien quiere, ¿no?, mostrar que puede darle una vuelta a...
Hombre, y que quizás a Luc Besson, ya con su edad y su filmografía, ¿no?, pues si le apetece hacer Drácula, a ver quién es el guapo que le dice, oye, no lo hagas, ¿no?
Eso es.
Además, Drácula, que siempre va a vender lo que tú dices.
Estaba pensando en que hay una biografía bastante chula, en este caso de Bram Stoker, escrita por David J. Scull, y bueno, pues que habla luego también de todo lo que fue la intrahistoria del libro. Algo en la sangre se llama, y está bastante
mira, me la habían recomendado ya.
Sí, es que tiene cositas ahí el fallecido el año pasado David J. Scull, sobre todo este universo de los monstruos y demás.
¿Cómo nota?
Y luego, ¿con qué más podemos continuar también?
Pues mira, tenemos una secuela de una de las gamberradas de los últimos años, creo que fue en el 22, cuando se estrenó Sisu, la mayoría la descubrimos en plataformas, aquella película sobre un comando finlandés que encuentra oro en plena Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues empieza a asesinar nazis que quieren ese oro a diestro y siniestro. Fue una de las películas recomendadas por Tarantino en aquel año 22 y, desde luego, es una película, la primera, divertidísima, muy sangrienta, muy violenta, pero de esas que si te gusta el cine de acción de gente con arrugas en la frente y con malas caras y barba de tres días, pues y tierra, ¿no? Es una película que vas a disfrutar. En este caso, pues tenemos la secuela Sisu, Camino de Venganza, que es un poquito más de lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que en este caso, bueno, pues tras diezmar al ejército nazi él solito, Sisu en la primera película, pues en este caso encargan a un comando al que pone vida el malísimo de Avatar, Stephen Lang, matar a Sisu. Con lo que esta película quizás es una película más centrada, ¿no?, en la rivalidad directa entre estos dos personajes, pero que en el fondo no deja de ser más de lo mismo. Sisu, disparando a diestro y siniestro, quemando a la gente, atropellando a la gente. Es decir, lo que cualquier persona que se siente a ver una secuela de Sisu espera.
Y vamos ahora con un poquito de cine español, además con, bueno, pues un director que sobre todo, ¿no?, tuvo una película muy, muy aclamada por la crítica, una secuela que quizá no gustó tanto y que es verdad que al menos en el imaginario colectivo pues es más conocido por un papel
por otro tipo de
una gran serie, efectivamente, en este caso como actor.
Eso es, hablamos de Carlos Iglesias, era Benito, ¿no?
Benito,
era
sí,
Benito, sí.
Él introdujo el Gotelé en España.
Exacto, pues aparte de introducir el Gotelé, es un excelente director y, como tú bien dices, un Franco 14 pesetas, pues es una película muy buena.
Sí.
La segunda parte también está bien y, en este caso, con La Bala, que es la película que estrena como director y como actor hoy mismo, pretende seguir profundizando, ¿no?, un poco en la historia de nuestro país, ya no en tanto en los inmigrantes o en la inmigración, sino en este caso encarnando a un sacerdote que investiga la muerte de su tía, que era una enfermera de la División Azul, pues fallecida en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, no solo la película se centra en esa investigación, sino que se centra también un poco en cómo la familia, ¿no?, la madre del personaje, primos, etcétera, bueno, ven con buenos o malos ojos, ¿no?, que el personaje intente escarbar en el pasado, sobre todo porque algo oculto hay. Y a Iglesias pues le acompaña un reparto de estos que, de quitarse sombrero, Silvia Marsó, Carlos Hipólito, el grandísimo Miguel Reyán, Reyyan, que ya solo por Miguel Reyyan habría que ir al cine, sí, a ver cualquier cosa, y Roberto Álvarez, es decir, es una película, bueno, pues para reflexionar, para apoyar al cine español este fin de semana y para seguir profundizando, ya te digo, en esa carrera como director de este actor Iglesias, que yo creo que nos está sorprendiendo también. Hombre, el hombre tiene que comer. También salen estas películas de Álex de la Iglesia, no, de Santiago Segura.
Sí, eso es.
De Padre no hay
eso
más que no sé cuántos, ¿no? Sí. Bueno, pues mientras lo compagine con ejercicios de dirección como esto, para mí está plenamente justificado.
Y luego vamos con una película, a mí te reconozco que me gusta o me interesa el director, sí, pero que lo que he visto en tráiler y demás... Uy, me deja un poquito de duda.
Sí, y en festivales tampoco ha caído muy bien. Hablamos de Jay Kelly, una película dirigida por Noah Baumbach, que, bueno, es un director que me enamoró desde que vi la The Squid and the Whale, Calamar y la ballena. Sí. Esa película sobre un divorcio desde la perspectiva de los hijos adolescentes me pareció, sí, que tendrá ya 25 años o 20 años. Esa película
volvió después al tema del divorcio, con un fenómeno,
sí,
global.
Sí, aquella película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, ¿no? Lo cierto es que en este caso yo creo que Noah Baumbach anda un poquito ya desenfocado, porque ¿qué nos cuenta con Jay Kelly? Pues con Jay Kelly pone el foco en George Clooney, que interpreta a un actor maduro, guapo, exitoso, yo creo que no es un papel que le haya costado demasiado interpretar, que tiene una crisis existencial. Y yo creo que en 2025, con cómo tenemos el panorama social, político, es decir, con cómo tenemos cualquier mirada por la ventana de cualquier lugar del mundo, ¿a quién le interesa cuando los ricos lloran? Es decir, que una persona como George Clooney tenga una crisis de identidad porque es George Clooney, porque es un actor súper famoso, súper querido y súper rico, pero en el fondo se siente solo. Yo creo que es un drama, que es una pregunta, que es un interrogante cuya respuesta a poca gente le interesa, así de claro. ¿Qué sucede? Que bueno, en la película no solo sale Clooney, también sale Adam Sandler haciendo del agente de Clooney, y es uno de esos buenos papeles de Adam Sandler que nos recuerda de vez en cuando, pues como con Punch Drunk Love o aquella en la que interpretaba, ¿no?, a un vendedor de joyas a la carrera, que no recuerdo bien cómo se llamaba. Nos recuerda a Adam Sandler de vez en cuando, ¿no?, que más allá de comedias chorras, pues también sabe hacerlo muy bien. Y en Jay Kelly así nos lo recuerda. Pero bueno, yo diría que es un poco una comedia negra un poco desafortunada.
Le ha costado a Adam Sandler encontrar también, bueno, pues ese... Era Uncut Gems, Diamantes en Bruto.
Eso es. Qué buena era esa película.
Sí, muy buena peli, de los Safdie.
Bueno, a esa película aún me pone nervioso solo acordarme de ella.
Sí. Es además eso, el gran, yo creo, descubrimiento de Adam Sandler como actor después de haber hecho muchísimas películas.
Bueno, pero ya hizo Punch Drunk Love hace 20 años. Lo que pasa es que la hizo, no la vio casi nadie, ¿no?
Después volvió de además, o sea, ahora sí que ha dado más continuidad, ¿no? Este tipo de papeles y demás.
Sí.
No sé, se quedó con, entre tanto, pues hizo Desmadre de Padre y todo este tipo.
Está claro que Adam Sandler puede hacer un poquito lo que le dé la gana.
Película
también
que defiendo, ¿eh? Defenderé hasta el final.
No me tendrás ahí a tu lado.
En ese absurdo giro final. Y luego en plataformas, pues sobre todo un estreno muy potente, ¿no? En cuanto a lo que tenemos por aquí.
Así es.
Y a las efemérides, pues más recientes.
Así es, así es. Tenemos desde ayer en Movistar Plus la miniserie Anatomía de un Instante, adaptación del libro de Cercas del año 2009, que bueno, pues nos cuenta el 23F a través de los ojos de cuatro protagonistas muy concretos, ¿no? Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado y Tejero, encarnado además Adolfo Suárez por Álvaro Morte, que tú le ves en la serie y jamás dirías que es Álvaro Morte.
He alucinado con las caracterizaciones de la serie.
Sí,
¿eh?
Sí, es impresionante. Así como quizás a Eduard Fernández y a Manolo Solo, que encarnan a Santiago Carrillo y a Manuel Gutiérrez, pero les puedes ver más, ¿no?
Sí.
Lo de Morte es impresionante. O sea, Morte desaparece en Suárez. Le vi el otro día en una entrevista que decía, y me parecía además que lo decía con mucho acierto, que no pretendía imitar, sino que pretendía buscar, ¿no?, al personaje detrás de la figura pública, evidentemente impostada de Suárez, que controlaba mucho su imagen, ¿no? Y yo creo que es un acierto el enfoque. Y luego a Tejero, pues le encarna David Llorente en esta miniserie que, ostras, está muy bien. Comentábamos tú y yo antes de entrar, ¿no? ¿Cuántas veces nos han contado el 23F y qué pocas nos lo han contado bien, ¿no?
Sí, y pues, qué dificultad han tenido tradicionalmente, ¿no?, la televisión en España para hacer productos de calidad cuando ha querido acercar sus historias. Las cosas que se han hecho, por ejemplo, sobre la monarquía, pues algunas daban risa sin querer.
Rozaban la parodia de Laura Chanante.
Sí.
En este caso no, en este caso tenemos el tratamiento de serie buena, bueno, ya ves qué reparto tiene, ¿no? Con lo que yo creo que para la gente que no quiera salir este fin de semana de casa, tiene miniserie para rato.
Pues con esto nos quedamos porque hemos tenido un repaso profundo a todo lo que podemos ver este fin de semana. Lo hemos hecho como siempre con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, un abrazo.